En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
This is the BBC Home Service.
Universo alternativo.
Universo alternativo.
Universo alternativo.
Bienvenidos al universo alternativo.
¡Yay!
Universo alternativo, temporada 11. Japón ya fue.
Pasado, Nicolás.
Ya está. Yo consumo
las cosas, los ecos del pasado les hablan.
Hello.
Radiales.
Bueno, bienvenidos a este programa del 13 de julio de Universo Alternativo, donde, bueno.
Sí, en realidad estamos en jueves y estamos grabando esto.
Detalles.
Ya, detalles para que la gente tenga como...
Por eso no va a haber interacción a vivo con las redes sociales.
Sí, a las redes sociales en realidad el viernes vamos a estar siguiendo lo que ustedes nos comenten, pero no va a salir al aire, vamos
a responder,
vamos a responderles por las redes, de lo que ustedes han opinado del programa de la fecha.
El programa de la fecha va a tener
una columna nueva.
No es una columna de videojuegos, tranquilo. No es una tercera columna de videojuegos. Lo pensamos, pero
con dos integrantes nuevas, Camila.
Hola.
Y Micaela.
Hola.
En realidad la columna esta todavía no tiene un nombre fijo, por lo que todavía no tiene cuña, pero ya la va a tener.
Lo pueden decir ustedes.
Pueden decirlo ustedes. En realidad vamos a hacer una encuesta. Estaría bueno hacer una encuesta. Vamos a darles después tres nombres. No, vamos a dedicarle un pedacito de programa a nuestros queridos fans del K-pop y de los K-dramas y de la Hallyu Wave. Y capaz que hablar de algunas otras cosas asiáticas también, ¿por qué no?
Why not?
Y bueno, vamos a arrancar hablando de un fenómeno súper interesante que es el de las aplicaciones de streaming para idols.
Para comunicarte con Universo Alternativo, llama al 2413-8028. Después tenemos nuestro Twitter, que es uni-alternativo, nuestro Instagram, que es uni-alternativo, y nuestro Facebook, que es Universo Alternativo. No confundirse con el malayo.
Bueno, ahora sí. Estamos... Primero que nada, Diego Varela, que está ahí en los controles, nos podrá decir que estamos escuchando.
No fue cosa de Diego. pobre Diego, no fue cosa de Diego esto. Así,
me pasaron un video de los Backstreet Boys chinos.
Básicamente.
Grande.
Sí, ponele.
Y estamos
escuchando Fake Love de BTS.
BTS. Algo que ya hemos escuchado en este programa de radio. Así que.
Ya que vamos a hablar de idols coreanos, pusimos música coreana. No,
digo, sí.
Para que la gente escuche un poco. Y bueno, como les hablábamos anteriormente, vamos a hablar de VLive, que es una aplicación de streaming para idols que data del 2015.
O por ahí,
en realidad. Que los idols usan. Y bueno, surge en realidad como de las ideas, como también hubo en Occidente, como Periscope. Que fueron aplicaciones que en realidad Periscope específicamente fue una aplicación que surgió y murió, que son las aplicaciones que te permiten hacer videos en vivo, o de redes sociales como Snapchat, que te permitían hacer videos o comentarios o cosas tipo que aparecían y se iban, que después eso se metamorfoseó en las historias de Instagram, Facebook y cosas por el estilo.
Yo no sé si fue primero en realidad el streaming de YouTube.
No tengo claro qué fue primero.
Sí, yo no, o sea, la cronología no la tengo tan clara, pero por esa época surgieron básicamente todas las formas de streaming más populares y les empezaron a popularizar los videos en vivo.
Creo que viene como, o sea, es toda una trascendencia referente al, o sea, el sistema de streaming es algo que creo que ya está fijo, es algo que se quedó, va a seguir hasta acá, hasta andas a ver cuándo. Y bueno, y quiera o no, toda la evolución de las historias, una cosa y la otra, también es algo que hoy en día rinde. Capaz que Periscope, lo hablamos hace un rato.
Sí, Periscope salió como muy pronto,
muy adelantado a toda esta movida. Y bueno, BeLive es capaz
BeLive, que... BeLive surge, como algo, decía, así. Surge en el 2015, que viene en realidad como tomando esa iniciativa de otras aplicaciones y otras redes sociales que hacían el tema de los canales en vivo. Pero lo lleva en realidad al tema de las celebridades, ¿no?
Claro, solo participan.
Claro, en un ahora no sé, ahora creo que está un poco más abierto a otras cosas, pero al principio eran solamente idols.
Siguen siendo solo famosos, ¿no? Sean idols, sean actores, sean.
Programas de radio, programas de radio,
programas de televisión, siguen siendo gente del medio.
Pero en un principio eran solamente vivos de gente famosa.
Exacto.
Entonces. Ponele tu grupo favorito, si hacía una perfil en BeLive, que antes se llamaba BeUp, y vos podías mirar el video mientras ellos lo estaban streameando en la otra parte del mundo y hacerle comentarios, y ellos lo podían leer el comentario que te hacía, que vos les hacías, y lo podían leer al aire y responderte. Era como la idea era como esa de acercar el contacto entre una fan y un idol en
es
sí.
Es más,
¿no?
Muchos de ellos leían comentarios y hacían preguntas a la gente que estaba viendo el video. Y obviamente, si escribían en coreano o en inglés, los idols que entienden inglés, porque español vamos arriba, muy poca gente.
¿Inglés? Bueno.
Bueno, está, pero hay
idols. No manejan mucho.
Bueno, hay idols que manejan el inglés.
¿Ramón?
¿Mi Ramón?
¿Rap Monster? No, que ahora no es más Ramón.
No, es Ramón.
Es
RM. RM, ahí va.
Yo creo que le dio vergüenza cuando pasó en el mercado estadounidense, que estamos hablando de BTS.
Claro,
que
BTS,
es el grupo que fue para mí, o sea, fue uno de los primeros en estar en la aplicación BeLive, y para mí es de ellos más o menos, también surge como la fuerza y la idea de hacer algo así. Pero está, Rap Monster, que es uno de los integrantes de BTS, hace poco ellos estuvieron, el año pasado y este año sobre todo, pegaron mucho en Estados Unidos, y a partir de ahí le cambiaron el significado del nombre, y los integrantes se vienen cambiando los nombres, porque son cosas que en Corea funcionan porque la gente no habla inglés, pero que en inglés, cuando las pasas a inglés y al mercado internacional suenan como raras, Rap Monster.
Sí.
Como un poco...
Da vergüencita.
Sí. Da un poco chiste.
Es que los miras... Sí.
No, hay gente con mente perversa y los memes están ahí.
Sí, y además los tipos se llamaban BTS, y una de las cosas interesantes que pasó fue que cuando pasaron al mercado estadounidense, la gente decía behind the scenes, ¿qué onda? Tipo, le tuvieron que poner al final otro nombre, pero en realidad BTS era como un acrónimo de Bangtan Sonyeondan, que es el nombre en coreano que quiere decir tipo, Boy Scouts a prueba de balas. Una cosa medio rara.
Sobre todo los boys.
Sí, es como una cosa medio extraña.
Sí.
El nombre es medio raro. Es largo, muy largo. Y la gente obviamente no lo iba a pronunciar nunca en el mercado estadounidense. Y BTS en realidad lo usaba todo el mundo para decir behind the scenes. Entonces la gente decía, esto que no entiendo. Si es que es un detrás de cámaras. Estoy viendo un grupo. ¿Qué es?
¿Qué onda?
Que les quedó BTS, pero ahora... según ellos, eso quiere decir Beyond the Stage.
Beyond the Stage.
Más
sí,
allá
algo
del
así.
Escenario.
Es más, le cambiaron el logo. Ahora sí. Es un logo.
¿Volvió a cambiar?
No. Sí, o sea, hace unos años.
El primer
¿no?
logo era un como una como
chaleco.
Un chaleco antibalas. Y ahora tienen como una cosa más geométrica.
Que parece como unas
no
puertitas.
Parece nada,
parecen como
no
unas puertitas parece. Abriéndose o algo por el estilo.
Sí, sí.
Tengo chaleco.
Algo así.
Sí. Y bueno, como decíamos, de este grupo para mí surge como un poco la idea esta de hacer la aplicación esta, porque en realidad de los pilares en realidad sobre los que creció el grupo, a mi entender, es la campaña de marketing que tenían, que no, nunca fue llamada así como campaña de marketing en sí misma, sino que
Pero fue una muy buena
campaña de marketing. Sí. Que la compañía le permitía a este grupo tener un canal de YouTube. Y a través de este canal de YouTube, ellos empezaron a poner videos, no solamente cuando, el backstage, de cuando ellos grababan los videos, los videoclips, esas cosas, sino tipo de filmarse entre ellos, bobeando y no sé, y haciendo cosas, y haciendo reacciones.
Que te das cuenta que eran filmados por ellos y que no había ningún hombre así.
Ningún camarógrafo ahí diciendo, vamos a filmar esto.
Exacto, sí.
Entonces se filmaban como en una situación más natural. Claro, eran como videos más orgánicos, ¿no? Más orgánicos de somos adolescentes que nos estamos filmando y... O sea, era como empezaron a ser como un híbrido de youtuber y K-pop. Y ahí es donde K-pop. Entonces,
sí. Blog.
Claro. Entonces, a través de eso, pegaron mucho con las fans internacionales. Y eso les dio el éxito que tienen actualmente en el mercado internacional.
Se sintieron más cercanos, ¿no?
Qué peligroso igual.
Claro. Claro. Bueno, y a partir de eso yo creo que, o sea, a partir de casos como el de BTS surge la idea esta de decir, bueno, si esto rinde que las fans se sientan cercanas a sus idols, hagamos una forma de que los idols puedan contactarse directamente con las fans, intercambiar comentarios y cosas sin que tenga que ser, que sea tipo un fan meeting, por ejemplo, que es algo que en Corea se da mucho, que los idols hacen lo que ellos llaman fan meetings, que es un evento donde vos pagas un ticket para conocer a tu idol. Entonces tenés al idol que canta un par de canciones, está en una mesita, firma autógrafos, les hace el choque de los cinco y
es como un meet and greet.
Es un meet and greet.
Siempre cuidados por seguridad y etcétera, etcétera. ¿No?
Exacto. De hecho, es como un meet and greet en esteroides, en realidad.
¿Cómo?
Claro, porque el meet and greet es como vos fuiste a un concierto de alguien y después tenés como el meet and greet que es tipo...
No son antes los
meet and greet surgen en eso, antes o sea después, el tipo iba a hacer un concierto en X lado, entonces hace un meet and greet antes del concierto. Los fan meetings son eventos exclusivos para el fan club.
Claro. Es más, no solo los
gente que se llena de dinero.
No solo los tienen los idols de K-pop, sino que actores también.
Claro.
Se parece más a una firma de autógrafos de un escritor de libros o algo por el estilo.
Pero vos pagás una entrada y ellos hacen como eventos y sorteos y cosas dentro del fan meeting.
Con fans y orejitas de gato.
¿Eh? Claro, con fans. Y en realidad para acceder a un fan meeting necesitas ser parte del fan
Thank
club
you.
Oficial.
Thank you.
En general en Corea.
¿Sí?
Sí.
No lo sabía.
O sea que caigo yo con el termo y el mate.
No,
así,
claro.
Bueno, muchacho, ¿qué pasa?
Viene el fan meeting.
¿Qué pasa? ¿El fan meeting acá? Voy al fan meeting de 11 tiros.
No me los imagino a los 11 tiros con orejita de gato, pero bueno. Sería interesante.
No, nunca
sabes.
Todo por los fans.
Bueno, y tal, los fan meetings son como es como la idea esta que propagan en Asia. Viste que ellos tienen, algo que es la cultura del idol, cosa de la que yo ya hablaba en el programa anteriormente, sí. Que surge en Japón con los idols japoneses y después se extiende a Corea cuando el K-pop empieza a ser...
O sea, es como el idol de pop de la época de los 90 yankee, pero maximizado a ciertos niveles extremos.
Pero en esteroides.
Galácticos, sí. Bueno, recordemos que cuando... Hace un par de años cuando empezamos a hablar un poco de... Bueno, Ale, en realidad habló un poco más de todo esta mercadotecnia. Todo el tema de la fábrica, ¿no? Por decirlo como
claro.
La fábrica...
Sí, el proceso de armado del idol.
El proceso de armado de la boyband y de los idol y todo lo que
está
conlleva.
Está como mucho más refinado así en Asia. Es como refinado hacia el punto... Por eso te digo, es el idol de los 90. Son los Backstreet Boys, pero en esteroides. ¿Me entendés? Es tipo, todo es más extremo. Entonces,
pongo el nuevo videoclip de los Backstreet Boys.
Dentro del tema del... claro, pero el fan club... hay un tema de niveles de organización para mí que distingue la cultura de idol asiática de lo que es la cultura de idol occidental. Que ahora se están mezclando un poco porque ya el mundo es más globalizado, ¿no? Ajá. Uh-huh. Que es un tema, es un tema organizativo. La gente en Asia se toma ser parte de un fan club en serio. Se lo toman como un trabajo, ¿me entendés? Vos sos parte del fan club y no solamente esperás tener determinados beneficios por ser parte de un fan club, sino que digo, vos te tomás en serio el trabajo, o sea, es tu trabajo hacer que tu idol prospere. Entonces, compran discos a mansalva, sí, sí, van a todos, claro, hacen y promociones.
Es un sindicato, claro, es un sindicato de idols.
Es un sindicato para los mafia. Idols.
Les sí. regalan sillones de masaje, que creo que es el top del regalo para el idol, o algo así.
Para que descansen bien, sí. O tipo, ellas mismas, si la seguridad de un evento está fallando, ellas mismas se paran a hacer de seguridad. Para sus idols.
Son geniales. Y no les pagan.
Pero ¿y qué pasa cuando los intentan secuestrar en el escenario? ¿Dónde están los fans?
No ha pasado muchas veces secuestrarlos eso. No ha pasado muchas veces. No, no. Las fans, las
pero
fans
tienen la intención de, por ejemplo, ¿tienen como la aspiración de que las contraten?
No. Lo hacen porque aman
por
a sus
amor,
idols.
Por amor
al idol.
Si les ofrecen plata, lo sienten como una ofensa.
Es una ofensa,
capaz.
Claro.
Imagínate,
sí.
Imagínate los idols de NASA, ¿no?
Es complicado. Claro, lo que pasa es que en Occidente no somos tan fans. No somos fans tan extremos.
No,
entonces es difícil
que,
como para uno entender qué es lo que pasa. Que...
Tienen un comité de base así de.
Sí, tienen claro. reuniones, tienen tipo, tienen presidente, vicepresidente, cosas, tipo, sí, están reorganizados.
¿Los bravos se pelean de entre las bandas?
Sabelo,
obvio.
Sabelo que sí.
Ah, por favor, publiquen videos de las peleas de
bandas. Es un club de fútbol, bueno, es un club de fútbol.
En los awards de Corea se arma así. ¿Quién gana? Entre EXO y BTS se ha armado así como.
De hecho, no, mirate,
yo creo
te lo
que
digo
no
más.
Llegan a pelear,
otra,
pero...
El año pasado fui un mosca acá. El año pasado fui un mosca acá. Sí. Y viste en los papelitos que te dan para rayar sí. con las para probar las lapiceras. Había una piba que había escrito EXO y había otra que se lo había tachado todo y había puesto abajo BTS.
BTS, sí.
Por eso digo, tiene un nivel organizativo que no es el mismo que el de las fans de los Backstreet Boys, ¿me entendés? La fans de los Backstreet Boys, como muchos, organizaban hacer un cartel en el concierto para que. ¡Ah! No sé
obvio,
qué, ¿me entendés?
Y aspiraban a tener
claro.
citas con los Backstreet Boys, ¿no?
Pero... Esta gente está comprometida. Compromete su vida.
Sí.
Para el beneficio de su idol. Es
y,
como
la integridad y la integridad de su idol también, ¿no? Porque hay volviendo al tema de la VIP y de la cercanía con el idol y todo eso, hay muchas fans que se han llegado antes, ahora no sé si están así, que se han llegado a enojar cuando descubren que sus idols están saliendo con ciertas personas o famosa o no famosa o lo que sea. Peligroso.
Sí, sí. Sí, bueno,
ahí entras al tema peligroso.
Entras al tema peligroso en varios puntos. En realidad los fanclubs medio que reniegan de las fans que son tan extremistas, más o menos, ¿no?
Sí.
Digo, en general hay otra cosa de la que yo también he hablado en el programa que sobre todo tiene nombre en Corea, para Japón no sé si tiene nombre, por ejemplo, que es lo que se llaman Saseng fans, que es como la fan extrema, pero que piensa que tiene derecho de propiedad sobre el idol, ¿no? Que está en el punto de que piensa que tiene un derecho de propiedad, que el idol le pertenece.
Oh, está
complicado. Entonces, claro,
eso.
Llegan a extremos como tipo perseguirlos en taxis cuando están...
Ah, bueno, ahí empezamos, ahí entramos, ahí estamos, llegamos a la línea,
psicóticas.
Llegamos, pasamos al lugar oscuro. Ahí.
Pasamos al lugar oscuro.
Pero año...
Pasamos a las fans que se suben al escenario para tratar de secuestrarlos. Ay, o sea...
Pero el año pasado no se casó uno de Super Junior y se enojaron todas las fans.
Sí, no, o sea, ha habido como dos escalones. O sea, la fan normal, que igual se ofende re rápido y se enoja re rápido, que pasó tipo dentro del fan club en general, por ejemplo, hablando de Super Junior, que es un grupo que ya tiene muchos años, cuando ingresaron los últimos... Super Junior tenía una formación y después le agregaron miembros nuevos. Eso ya pasó hace
eran
muchos años 12, atrás.
Eran 12 y después eran 13.
Claro, eran 12 y después eran 13. Y
¿13?
Claro.
Sí,
13 macacos ahí
no
haciendo vaina.
No me preguntes cómo se reconocen 13, pero...
Fue mi primer grupo y tuve que aprenderme 13 nombres.
Y asociarlos a 13 caras de chinos.
Hostia.
Fue fácil. Complicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 13.
Empezás por el más bonito, después
para
por el más feo.
Para mí el número ideal es 7. Yo, lo primero que
claro.
Y hasta me cuestan algunos. Porque BTS hay algunos que se borro de mi mente, pero.
Hablando mal y pronto, pobre. El pobre que era el batracio del grupo era el 13, seguramente. Era el loco
no era como por eso, sino tipo. O sea, no tienen números. No que tengan una espalda, Nico.
Vos sos el número uno. Vos sos
no, pero el último en ingresar era mi favorito.
Sí, sí. Bueno. El último en ingresar fue porque era más chico, no sé, tipo. Pero cuando ingresó él, y también por un tema de que había integrantes que eran de China, las fans hicieron como toda una revuelta y hasta compraron acciones a la empresa de o sea donde estaban estos idols para tratar de que no ingresaran. Después sí, se amigaron y no pasó nada y los aceptaron como parte del grupo. Pero al principio se armó tremendo revuelo. O sí. sea, está ese nivel de fan que eso en realidad los fan clubs lo hacen. Tipo, de protestar cuando a un idol, no sé, hace algo que no les gusta mucho. Muchas protestaron, por ejemplo, cuando salen a decir que estaban, que están en noviados con, o sea, que eso es algo nuevo también. Los idols hace pocos años empezaron a salir a decir que tenían relaciones amorosas con sus parejas.
Para mí,
porque antes era como que estaba mal visto, ¿no?
Para mí es según el tipo de fandom que cree el grupo o la empresa, ¿no? Porque ponele...
Pero ahí también entra dentro del mundo el imaginario de cada persona. O sea, vos podés creer que el idol sea casto y puro.
Pero a ver,
es un ser humano, tiene vicios y condiciones humanas como vos
entendés,
y como todos los demás.
Eso lo entendés vos. Exacto, lo que pasa es que en la cultura asiática está propagada esa imagen del idol que viene desde el J-pop, desde el pop japonés,
ajá,
del idol puro y casto. Entonces, cuando surge el movimiento idol en Japón, que es en los 80, la idea de idol, sobre todo eran idols femeninas,
sí,
no habían tantos idols masculinos.
Sí, sí.
La idea de idol era una persona que era como un eterno niño, no se podía sexualizar, era como el ideal de chica joven que no era, o sea, no podía tener relaciones sexuales, no podía tipo tener pareja, no podía crecer nunca, no podía.
Pero los fans son adultos.
Los fans son adultos. De hecho, está la película, hay una película anime que es de los principios de los 90, finales de los 80, se llama Perfect Blue.
Es genial.
Mírala, habla justamente del tema del idol en Japón, ¿no?
Sí.
Toma el personaje de una idol femenina que pasa por un montón de cosas cuando quiere dejar de su imagen de idol para transformarse en una mujer.
Es una Miley Cyrus que quiere dejar de ser Hannah Montana.
Va mucho más lejos. Sí, pero va mucho más lejos y corta mucho más grueso que lo que puedes llegar a imaginarte.
Uy, mirá que la Cyrus cortó grueso.
No, pero esta película corta grueso, ¿verdad?
Está el Diegote,
no
de Miley Cyrus.
Esta película corta grueso, ¿verdad? Y no es porque ella quiera. La tipa se ve envuelta en un montón de situaciones que la verdad son horribles. Termina muy mal la película, ya se la voy avisando, no es un final feliz.
Como todo cosa japonesa.
Es cruda,
pero en realidad te da bien una idea de cómo es la cultura de idol. Ellos tienen como esa idea del idol casto y puro que actualmente se está como rompiendo y como que a medida que el mundo se globaliza y ellos empiezan a llegar a Occidente y también los fans empiezan a occidentalizar, o sea, Asia se empieza a
occidentalizar. Sí, empieza a tomar el proceso del Occidente,
claro,
por decirlo, en cierto
las
modo.
Cabezas se abren y bueno, ya no es tan, o sea, ya no es tan mal visto que un idol diga que tiene pareja, no es tan mal visto que, no es tan mal visto, no dije que no fuera mal visto, dije no es tan mal visto que nadie él tenga pareja o diga sus opiniones reales.
¿Sabes cómo solucionas eso? Le pones una máscara al idol. Entonces puedes hacer un proceso de el idol es inmortal y vas cambiando de guacho.
Claro, pero vos necesitas que las caras de ellos venden.
Claro.
Bueno, pero
vos estás vendiéndole a niñas adolescentes. Necesitas esas caras.
Ah, pero le pones una antifaz media. Sí.
Como el Marshmallow que toca.
Claro, como Marshmallow.
Capaz que murió 5 veces y vos ni te enterás.
Claro, como Deadmau5. Deadmau5 también usa un casco. Sé que estamos hablando de otro tipo de música y otro tipo de cosas, ¿no?
Son audiencias diferentes.
Es como...
Son audiencias diferentes. Vos a los tipos que compran el girl group, ponele, las idol femeninas, no le vendés la idol sin cara. ¿Me entendés? Lo que venden de ellas es muchas veces la apariencia.
Claro.
Sí. A veces ni cantan.
No podés ser feo si sos ahí. Excepto que seas muy talentoso cantando o bailes muy bien.
Bueno, pasa que el concepto de feo ahí es relativo.
No, podés ser feo.
Pero en Corea no es relativo.
Sí, bueno, en Corea no. Pasa que...
No, pero podés ser muy feo y te operan.
Sí, exacto. Tienes razón, te operan. Siempre,
entre
siempre
Corea es el reino de las operaciones.
Sí, y operan muy bien.
Es bueno, esto se ha tornado muy Frankenstein de golpe.
Sí.
Bueno.
Es que es medio así.
Me imagino camillas con guachos así, tipo, no te preocupes, esto no te va a doler.
Y bueno, entonces, como siguiendo tipo el hilo de lo que veníamos hablando, el tema de la VIAP es ese, tipo, es el tema de la cercanía del idol con sus fans, habiendo comentado todo esto que comentamos ahora, pueden ver que tiene como sus claros oscuros, sí, el tema de...
Totalmente.
Este tema, ¿no?
Pero les hace muy bien. Es más, antes la V-App creo que no estaba. Estaba ponían subtítulos en inglés después de un tiempo.
Sí.
Pero ahora hay subtítulos en español, creo que desde el año pasado, creo.
Hay subtítulos en varios idiomas. Pero ahora los de inglés que están casi al mismo momento que están transmitiendo, ya tienen subtítulos en inglés y sí, en coreano. Y los en español los siguen agregando un poco
pero está bueno. Por obvias razones,
porque está, tipo, sí, obviamente primero es el inglés, porque el internet se habla en inglés.
Lamentablemente.
Y bueno, entonces, o sea, vamos a, en realidad, esto fue como la introducción de la aplicación, porque había muchos conceptos que aclarar en realidad.
Claro, claro.
Capaz que, si te parece, vamos a una pequeña pausa.
Me parece
bien. En la segunda parte de esta tertulia vamos a hablar un poco más de lo que opinamos nosotros sobre la aplicación en sí y de todos los riesgos que tiene, ¿no? Este tema de
rituales satánicos.
Claro, este tema de que desaparezcan los límites entre un idol y un fan, ¿no? Entonces vamos a una pausa y volvemos en un momentito.
Escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Maite es alumna de cuarto año en la escuela de Sosa Díaz.
Yo en mi casa les digo a mis padres que no hay que contaminar el agua porque aparte de contaminarla, estamos contaminando a todos los que toman esa agua.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Tengo 10 años, no soy tan grande, ¿no? Y si mis padres me dejaran, yo igual por el agua y por la que no contamine la gente, iría por casa, tocando puerta y explicándole a todos lo importante que es.
O sea, anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable y se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes. Valorar el agua y cuidar del medio ambiente es un deber de todos. Informate en oce.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Uniradio y la divulgación científica. El pasado 29 de junio, la doctora en comunicación social Elena Gasparri presentó su conferencia El rol de las universidades nacionales en la comunicación social de las ciencias en la Facultad de Información y Comunicación. Gasparri propuso partir de las ciencias como prácticas sociales para generar estrategias de comunicación que promuevan encuentros productivos entre la ciencia y la sociedad. Escucha la conferencia completa este jueves a las 21 horas y el domingo a las 9 por Uniradio, 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy. Here we go.
Universidad de la República.
¿Sabías qué? Los inicios de la música popular de Corea del Sur, entre las que se encuentra el K-pop, se remontan a 1885, cuando un misionero americano comenzó a enseñar canciones folk americanas y británicas en las escuelas.
La la la. La 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 la.
Ahora estamos, volvíamos escuchando Lo siento de Super Junior. Micaela me hace cara porque no le gusta esta canción. Pero es una canción que en realidad ha cumplido como una... o sea, marca una nueva era del K-pop, digamos. Porque Latinoamérica, después de Despacito, se hizo famoso en todo el mundo y ahora todo el mundo quiere... O sea,
todo hacer un
feature. Sí, hacer un feature con artistas latinoamericanos y cantar en español, aparentemente. Bueno, entonces íbamos a volver, volviendo al tema que nos trae a este programa. Hablar un poco de. Más allá de que Occidente tenga como sus casos específicos de fans que estaban muy mal de la cabeza, hicieron cosas horribles. Y, Asia tiene como una cultura construida alrededor del tema de los idols y el tema de lo que son sus fans tienen un nivel de organización y mucho más grande y como que es más serio, digamos. Es diferente como es en Occidente, más allá de que acá también haya fans locos, digamos.
Sí, obvio. Igual siempre depende, ¿no? Y empezando a la base que V-Live y el tema ese del contacto con los fans y todo, siempre va a ser malo para la privacidad del idol. Para la fans está bárbaro. O sea, siempre y cuando tengas tu
sí, si nadie, límites... nadie dijo que para las fans sea malo en realidad. El tema que me parece malo para... O sea, no para la fan en sí, porque ellas seguramente no lo perciban como algo malo.
Exacto.
Pero sí me parece que como... Te aleja más de la realidad de que el idol es un personaje, ¿no?
Exacto. Digo,
yo creo que hay algo que a veces es más fácil de entender cuando hay una distancia más grande entre vos, fan, y el artista. Que es lo que te muestra el tipo. O sea, puede parecer orgánico y natural, pero está estudiado lo que el tipo te muestra de su vida, ¿me entendés? El tipo
no sé hasta qué punto, porque yo tengo entendido que, bueno, hablábamos contigo el otro día, ¿sabes? Que BTS no tenía tan regulado por la empresa lo que sacaban
Sí, pero eso no quiere decir
o no.
Pero eso no quiere decir que ellos te muestren su vida real, ¿me entendés? O que todo lo que hagan en los videos que ellos subían a YouTube sea su personalidad así, salga de sus corazones, ¿me entendés?
No sé. O sea, No sé. Ahí para mí hay cosas que no se pueden guionar.
¿Qué quiere decir eso? Que el tipo no es que esté siendo poco genuino, no es que lo que esté haciendo esté guionado, de decir, bueno, hago un guión y digo, bueno, voy acá y muestro esta cosa.
Y voy a pestañear.
Pero sí, vos generás una persona que no sos vos para ponerla delante de la cámara.
A ver, eso es la gente que sale en YouTube, la gente que sale en tele. No te va a prender la cámara para decirte, no sé... Bueno, ahora creo que ahora hay gente que lo hace. Porque sí, o sea, hay muchos youtubers hablando de sus depresiones y de sus problemas con la ansiedad. Y
claro, pero igualmente los hablas desde un punto de vista más despersonalizado. Perdón.
No.
Juan, tengo que meter bocadillo hace rato y yo no lo estoy dejando.
No, esto es nuevo. No. Y mirá que yo logro meter el bocadillo siempre. Esto es nuevo. Hay gente que sí, que comparte sus frustraciones o no en YouTube, y hay gente que prefiere guardárselas.
Bueno, pero hay mucha gente que diciendo...
Eso era lo que iba a decir.
Yo que soy consumidora de YouTube, hay muchos bloggers diciendo, compartiendo sus días malos. Y obviamente ellos te dicen, no lo suben, no se filman llorando, ¿entendés?
Ay, yo he visto
pero comentan, sí, ¿no? Más allá de que tratan de mostrar siempre su lado alegre. Y tienen días malos porque son personas. Es obvio que una empresa, volviendo a la VIAP, no te va a mostrar... los problemas que tienen los idols con la empresa, ¿entendés? o la falta de sueño, o la exigencia de los horarios, o todo eso.
Yo lo que voy con esto, en realidad, no es que, o sea, yo no estoy acusando de que sea poco genuino, que en algunos casos debe serlo.
Sí,
yo creo que hay casos,
serlo, ¿sí?
Hay casos de algunos idols que les deben guionar exactamente todo lo que los dejan decir y lo que no los dejan decir. A mi entender, debe haber algunas
alguna
empresas,
compañía como
debe
SM,
haber
alguna,
sí,
ya sabemos cuáles,
que los tenga más cortitos y que no los deje hacer. En el caso de BTS, no sé, ponele que ellos sean realmente genuinos.
Para
y
mí es,
lo que hagan.
Para mí es lo que hizo que BTS fuera tan porque los tipos,
sí, pero
realmente
hasta qué punto no es artificial. Lo que pasa es que vos no,
sí,
notes,
no sabes,
que vos no notes que
nunca.
No sea artificial no quiere decir que no lo sea, ¿me entendés? Y el tipo obviamente no te va a mostrar todas sus facetas de su vida.
Ahí está en discernir, ¿no? En discernir uno hasta dónde crees que es
claro.
buena persona actuando o hasta
claro.
dónde decís.
Pero lo que yo digo en ese
genuina.
Sentido es el tema de estas aplicaciones y el tema de los vivos de Facebook y no sé qué. Y el tema de estar... Que también corre para nosotros, ¿no? Nosotros estamos todo el día ahora en redes sociales poniendo opiniones y a veces filmándonos o tipo la gente que tipo comparte... toda su vida, fotos de toda su vida, se hace vivo desayunando, lo que sea.
Ninguno
tipo, generás, o sea, estás generando con otra persona que está atrás de esa pantalla, que vos no la conocés, un sentimiento como de familiaridad.
Ah, sí.
Que no es real, que es artificial, porque más allá de que vos estés siendo genuino en las cosas que estás haciendo cuando te estás filmando por una red social, la conexión humana se hace cuando conectás con la otra persona.
Bueno, yo creo que hay gente loca. Y al usar esta aplicación le abrís la puerta a la gente loca.
Yo creo
loca.
Que el 70% de la gente entiende que más allá de que pueda chatear con su idol y que te dé esa emoción de decir, leyó mi comentario, ¿entendés? Porque,
oh
no
my
sé,
God.
Claro,
¿sabes que existo?
Inglés. Obviamente le van a escribir en español a uno y va a decir, ¿de dónde mierda? ¿Qué carajo cómo lo leo? Señorita,
sí.
o despacito te van a decir, o algo por el estilo. Pero está, o sea, el 70% de la gente entiende que
vos
más allá de eso no
el
hay
patrullero.
Más,
vos
no hay más derechos y no hay más nada con respecto a ese idol porque le digas hola, ¿cómo estás? Y te responda, ¿entendés? Hay un 30 o un 20% que se desquiciará un poco a veces.
Que en
el caso creerá...
de hacia, yo diría que es un poco más grande.
Bueno, está. Yo dije, siendo optimistas... hay un 30-20% que se desquiciará y creerá que tiene derechos o que tiene una cercanía o una intimidad con su idol que en realidad no los tiene.
No sé, o sea, yo a lo que voy dije, es como que genera como una fantasía en la cabeza de los fans, sobre todo cuando vos estás hablando de que la mayor parte del fandom del K-pop son niñas adolescentes, ¿no?
Sí, sí.
Pero digo, seamos realistas. No es que sean las únicas, hay gente más grande que le gusta.
Somos
todo,
nosotras.
Sobre todo los grupos femeninos también lo siguen adultos.
Hombres adultos.
Eso sucede también. Pero en general, el grueso de los fans del K-pop son adolescentes.
Lo siguen hombres adultos en Corea, ¿no?
En Corea.
Y
en Japón.
Digamos así. Los hombres adultos tienen una obsesión. Sobre todo cuando entran a hacer el servicio militar, tienen como una especie de locura. Y el otro día estuve viendo en YouTube videos en los cuales corrían los tipos vestidos de ¿entendés? Haciendo el servicio militar, corrían porque llegaban.
¿Cuántos años tienen que hacer
eso?
Dos años.
Bueno, ahora...
Pero claro, lo que pasa es que cuando estás haciendo el servicio militar, boluda, no en una mina ni de chiste.
Ya, pero a mí me resultaba hasta gracioso porque...
Es obligatorio para los hombres.
¿Es dormir en el cuartel o dormir en el cuartel?
Volviendo al tema de la vía... que tiene pila de cosas que a mí me resultaron re curiosas. Como el tema de ver videos y dar manitos, deditos de corazón.
Sí, los coreanos tienen una forma de hacer corazoncito que en vez de, tipo...
Con
antes
el pulgar
era,
y el índice.
Pidiendo dinero.
Sí, antes era con la manito, con las dos manos, sí. Que eso surgió de Corea y después se popularizó.
Es como que se fueron minimizando. Primero era con los brazos, después con la manito, ahora es con los dedos. El ahora mínimo es esfuerzo está ahí. Sí, que tiene una forma de dar corazones infinitos a la gente a la que seguís en la V-Live app. Lo que te da, según si sos un muy buen fan, tenés beneficios que no sé exactamente cuáles son porque
me imagino
no son
acceso a
contenido exclusivo, creo.
Exclusivo.
Creo que es algo así, que si sos muy buen fan de la gente a la que seguís y le das no te podés solo darle un corazoncito, sino que podés darle 180, podés pasarte todo el video haciéndole clic al corazoncito. Ay,
para obtener como puntos.
Sí.
Pasa que en realidad ellos tienen como un sistema de monedas que también nada más las puedes comprar.
Reciente, porque antes no lo tenían.
Sí, antes no lo tenían. Porque ellos, a partir de que Bilabi se empezó a popularizar.
Sí.
Sonó la NBA, disculpen, perdón. Maldito celular.
Cuando la Bilabi se empezó a popularizar, ellos empezaron a crear contenido exclusivo a través de como. Dentro de V-Live tenían una cosa que era tipo CH Plus.
Sí.
Claro,
estoy viendo eso ahora. Tiene una sección de compras que obviamente no solo conseguís cosas siendo buen fan, sino que si pones dinero
y microtransacciones,
todas las conseguís.
O es como los jueguitos de celular.
Por supuesto.
Exacto.
Claro.
Microtransacción.
Los beneficios que uno
compras el amor
es...
de tu idol.
El amor.
Raro. Qué raro es.
¿Qué mente podría? Yo no lo estaba pensando.
No, yo me imaginé los vasos de orina.
Yo los calzones, imagínate. Usados.
Bueno, yo dije vasos de orina, tampoco es tan raro. Y creo que pueden llegar a ser capaces estos mercenarios.
Ah, sí, claramente.
En el mercado negro del K-pop.
No sé en el mercado negro del K-pop. Yo te digo ahí, tipo, por 50.000 corazoncitos más $35 te damos... Este tarrito de... Imagínate el dulce de leche con aprole, pero lleno de orina de...
Bueno, yo...
De Ramón.
La
orina de Ramón.
De Ramón. No.
Micaela ya está poniendo ahí. Tipo,
no soy una consumidora
de orina my money.
De idol, pero bueno. Siguiendo el tema de las compras, tienen una parte que... Una tienda V-Live más, una tienda de stickers y una tienda de Channel más. Que supongo que stickers, comprarás stickers
sí,
exclusivos
en general,
de los idols.
En general, por lo que yo vi y lo que he usado la aplicación, todo lo que dice más es cosas que no puedes desbloquear salvo que tengas plata.
Claro,
y
juego,
creo que una de las formas de tener las moneditas de la aplicación es comprándolas, como dice Cami, en la tienda. Y otra forma es siendo super fan. Entonces, a la gente que es super fan, que está como en los rankings, porque además tenés rankings.
Que cuesta.
Hay ranking.
Fan, ¿eh?
Claro, tenés en cada canal de cada idol.
Vos sabés, es un juego.
Tenés un ranking de quién es el fan más zarpado.
Sí, quién es el grosso.
Que tiene más puntos. Y yo creo que en realidad los puntos esos como que los cambiás por moneditas.
Posiblemente, sí.
Para vos poder adquirir el contenido.
¿Sabes lo que me
hace
acordar esto?
Exclusivo.
¿Sabes lo que me está haciendo acordar pila esto? El capítulo de Black Mirror.
Es como, sos un hámster en la rueda.
Sí.
Claro.
Con una, o sea, sos el conejo con la zanahoria adelante.
Ay, qué horrible.
¿Entendés?
Sí.
Pero deben haber fans que te llevan mucha ventaja.
Sí, intentar hacerlo, o sea, tendrías que estar todo el día dando corazoncitos. Yo la verdad ni lo intenté,
es mucho más difícil conseguir las monedas B de esa forma que poniendo
dinero.
Una plata.
Pero hay gente que lo hace, ¿no? Digo, a ver, todos los canales de todos los idols tienen un ranking y vos ves que hay gente que está tipo... Además les ponen como un cuadrito tipo especial, pues están como con otro colorcito los primeros tres.
Yo siento que las fans que hacen eso es como que sienten
se deben sentir realizados.
Deberán pensar que si consigo ser la primera en este tema,
me capaz van a notar más.
Exacto. Capaz claro. Que la idol me da más bola o me van a notar más o puede pasar o no puede pasar.
Porque puede tener un trato especial, entras a algún show o algo.
Una
por
de
el
las
estilo.
Cosas que tienen en el store es que accedes a una... Exactamente, dice: le invitamos a la fiesta de promoción de BTS 2018. De BTS y ARMY celebran su quinto aniversario.
Ajá. Sí, ahí
es
estoy,
una de
ahí
las cosas.
Viendo,
es
sí,
un
sí.
programa.
Ahí
¿no?
le estoy mostrando el ranking que tiene hasta tipo si alguien subió un nivel o bajó un nivel. O tipo, ¿me entendés?
Esto es como en el LOL.
Esto es Call of Duty.
Sí,
a ver.
Sí. Es interesante. O sea, es interesante cómo convirtieron para conseguir dinero.
Esto es algún maldito maniático del
está
mal.
Está bien, está bien. Bueno. Una de las cosas que hay un documental en Netflix del K-pop Corea, económicamente se levantó, dice el documental, vio la industria del K-pop y de los idols como una potencia para mejorar su economía.
Es que, a ver,
presión,
ellos exportan Hallyu Wave.
Claro, claro.
Ellos exportan. De hecho, o sea, hablando, ya que estamos hablando de esto, y, o sea, en el MC hablamos un poquito, en realidad, que intercambiamos unas palabras con la gente que estaba en el stand de la Embajada de Corea. Y bueno, ellos están organizando ahora el tema del K-Pop World Festival,
sí,
que es en la Sala Zorrilla, creo que es. Ya te paso bien la dirección. Pero es tipo para este 15 de julio. Es como el K-Pop World Festival es un concurso donde va gente de todo el lado del mundo como a participar mostrando sus talentos, sea en baile, canto o lo que sea que tenga que ver con K-Pop. Y si ganas acá vas a pelear como la regional en que no sé en dónde se hace. La del 2015 creo que se hizo en Argentina, se hacen en diferentes países. Y el que gana tipo por Latinoamérica va para Corea, que fue el que ganó Crystal en el 2015, tipo...
La Beyond, claro. La Beyond World Cup
Crystal
Festival,
en 2015 ganó acá, ganó el regional y logró ir a Corea a pelear como por un puesto y llegaron a ser las elegidas por el público.
Qué genial.
¿Qué te parece?
No sé.
Es K-Pop Changwon World Festival 2018, que acá va a ser en el auditorio Adela Reta.
Para eso es, o sea...
15 pero de julio.
¿Ya cerraron las inscripciones?
Sí, sí, yo creo que ya cerraron las inscripciones, pero si quieren, la entrada es libre para poder ir a ver el concurso.
Eso está bueno.
Que sí. Está bueno, en realidad... sí, hasta el 13 de mayo era la inscripción, ya cerraron hace rato. Pero está, podés ingresar... o sea, el tema es que creo que las entradas las dan el mismo día y se genera como una oleada de gente interesante... El año pasado hubo bastante concurrencia al pues hace todos los años.
¿No es entrada libre? O sea, las puertas están abiertas. ¿Dan entradas al principio del...?
Dan las entradas que pueden dar a la gente. Si la sala sigue vacía para cuando ya empezó el coso, te dejan entrar.
Es
entrada libre, pero es en una sala.
Claro, es lo mismo que el concurso de cosplay.
Claro, tres
cupos. La misma cosa.
Es que medio temprano, entonces. ¿No hay forma de verlo de otra forma?
Y lo que vas a ver es gente de acá que hace dance cover o canta o lo que sea, que va a tratar de ir a competir.
Ah, pero está de más que se haga toda la...
No, es interesante, yo qué sé.
Como se hace
la movida. Como espectáculo, no sé.
Supongo que irán
no sé cuán...
muchísimos de los nuevos o no tan nuevos grupos de baile de K-pop.
Claro.
Alguno que otro nuevo que haya al estilo Crystal, ¿no?
Nos íbamos de tema de vuelta igual. Sí, o sea...
Digo de vuelta,
tipo, lo voy a comentar para la gente que no escuchó. Este programa salió el viernes 13, así que el domingo...
No es segmento Uruguay Mundialista, es sí. Universo Mundialista porque no sé nada del resultado.
Por favor, no nos buchoneen el resultado de Uruguay contra Francia. No, igual es eso...
Lo vamos a comentar el programa del 6, que
el programa del 6 vamos a mañana.
Va a ser la manija por un lado o para el otro, si no sé. pero sí, vuelvo a comentar, este programa va a salir el 13, entonces el domingo de la semana que salga este programa grabado es el K-Pop World Festival. Adela Reta, entrada gratuita, si van y hay lugar, entran, si no. Y siguiendo con lo de la V-Live, yo qué sé, es una aplicación interesante. Está bueno, para los que no la conocen, descárguensela, mírenla, sobre todo si son fans de K-Pop, porque digo, no toda la gente que escucha este programa, creo que pocos de los que escuchan este programa son fans de K-Pop, pero estamos esperando...
No tenemos una medición exacta.
No tenemos una medición exacta, no.
Pero si
les interesa pueden investigarla.
Sí.
Es una aplicación que tiene como una manito haciendo el signo de la paz, así tipo.
Sí. Así como vi de BTS, pero no torcido, sino que derecho. Para las entendidas.
Y bueno, es como está. Yo qué sé, es lo que pasa en la cultura del cultural. En realidad, tipo, yo creo que de las cosas que hablábamos y el tema del tema de invisibilizar los límites, es algo igual que de repente en la aplicación se ve más, porque en realidad estás hablando de un idol y su fan.
Claro.
De alguien que está como manufacturado por una empresa de producción musical y una fan que es nadie, o que tipo es una ciudadana normal y corriente.
Una persona común.
Entonces te das cuenta más de cómo de los límites que se van desdibujando. Pero es un síntoma de la sociedad actual, ¿no? todos estamos cada vez más expuestos digitalmente, digamos, y exponemos más de nuestras vidas digitalmente.
Y exigimos que la gente, que los idols que la gente
ponga más sus vidas digitalmente. Exacto. También.
Porque se pierde un poco, ¿no? Como que pierde fama la persona que por lo menos internacionalmente, la persona que no tiene actualizadas sus redes sociales y...
Sí, pero, o sea, y lo digo también en otro sentido, para nosotros mismos, porque en realidad a veces estás invisibilizando límites con gente que... Todos tenemos en Facebook gente que no conocemos, ¿me entendés?
Sí.
No.
Es muy probable.
¿Estás seguro de lo que estás diciendo?
Gente que no conocemos de verdad.
¿Todos tus contactos?
Hay 100 amigos en mi cuenta de Facebook.
Es una de las personas que...
No soy un maldito maniático. Yo soy medio maniático en todas esas cosas. Entonces, como que...
Yo creo que tengo toda mi Facebook, es gente que conozco.
Y alguna que no.
Y alguna gente que supe conocer y de repente
pero digo,
ya no conozco.
Yo lo que voy es
no, la gente cambia.
No tenés en tu Facebook solamente a tu círculo más íntimo.
No,
obvio.
Y en realidad, o sea, hay gente con la que tenés determinados límites, aunque la conozcas hasta la conozcas personalmente, tenés determinados límites. Y en las redes sociales esos límites a veces se invisibilizan un poco. Porque vos compartís más cosas de tu vida a veces, de las que compartirías en otra situación con esas personas. Entonces, el tema de estas aplicaciones también es como un síntoma de lo que es la sociedad y cómo se comporta la sociedad en el mundo digital, ¿no? Y bueno, esto que así variado y variopinto como salió, es lo que...
Segmento que todavía no tiene nombre.
Segmento. Ya vamos a hacer la encuesta, o sea, ya dejamos pronto dejamos dicho que de acá a dos días. A dos días no, porque esto va a salir la semana que viene, así que tiene que ser después del 13.
Ajá, se te complicaron los números.
No, se va. El domingo, el viernes 13 o el domingo 14.
Viernes 13 no queda
sábado,
mala
suerte.
Sábado 14. El viernes 13 o el sábado 14, seguramente salga la encuesta con los nombres que elegiremos. Vamos a dar tres opciones, elija la que más le guste. Y así será el nombre de esta.
Wow.
De este nuevo segmento de Universo Alternativo que
está en sus manos.
Que por ahora va a salir mensualmente.
Sí. Ahí va, sí. Eso es la pregunta.
Depende del éxito que tenga.
O sea,
anual.
Hashtag.
Queremos conseguir sponsors, así que.
Bien.
Plata siempre viene bien.
De oídos.
Platito siempre viene.
Plata siempre viene bien.
Hashtag más eventos en UA.
No sé, más diversidad.
Hashtag más. Sí, vale. Hashtag.
Hashtag más diversidad.
Hashtag más diversidad.
Seamos diversos.
Hashtag seamos diversos.
Entonces, vamos a dejar la encuesta seguramente el viernes 13 mismo al finalizar el programa. Uh-huh. Al final de la transmisión de este programa.
Sí.
Va a estar la encuesta colgada en Facebook, en Twitter y en todas las cuestiones. Y al siguiente viernes vamos a anunciar cuál es el nombre elegido para esta columna que estrena en UA.
Ahí va. Y bueno.
Y con esto en realidad estaríamos cerrando este bloque. No nos contó Patricio que va a estar hablando, así que lo van a averiguar.
Lo vamos a manifestar
próximo,
así, manifiéstate.
Lo van a averiguar después de esta propaganda.
Van a convocar a...
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Rosario vive en Ciudad de la Costa hace 20 años.
No había calle, era de lado a lado agua. La verdad que cambió mucho y es muy lindo vivir acá.
Las obras de saneamiento realizadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa permite que ahora más de 10.000 hogares puedan conectarse al saneamiento.
Ganamos en salud, es un lugar que está saneado y en calidad de vida. Eso se remite a calidad de vida.
Una obra que beneficiará a 120.000 habitantes. Para seguir avanzando, los inmuebles con frente a conexión de redes públicas de saneamiento pueden y deben conectarse. Infórmate sobre el saneamiento en otros puntos del país en oce.com.uy/saneamiento o por el 0800-1871. Si vivís en Montevideo, consultá en montevideo.gov.uy o a través del 1950-3000. Conectate a una mejor calidad de vida. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
El doctor Massimo Leone, profesor de semiótica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Torino, Italia, presenta su conferencia magistral Semióticas del rostro en la era de la comunicación digital, el caso de José Gervasio Artigas, viernes 24 de agosto a las 18 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación, San Salvador 1944.
Uniradio y la divulgación científica. El pasado 29 de junio, la doctora en comunicación social Elena Gasparri presentó su conferencia El rol de las universidades nacionales en la comunicación social de las ciencias en la Facultad de Información y Comunicación. Gasparri propuso partir de las ciencias como prácticas sociales para generar estrategias de comunicación que promuevan encuentros productivos entre la ciencia y la sociedad. Escucha la conferencia completa este jueves a las 21 horas y el domingo a las 9 por Uniradio, 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
Ese hombre no toca borda, dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfundar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com.
Universidad de la República.
¿Sabías que el cantante de Korn solo usa pantalones Adidas negros?
Columna EGW.
Y volvemos con el último bloque, la columna que nos trae Patricio de GW.
Para este viernes 13.
Viernes 13.
Sombrío viernes 13. Bueno, para este viernes yo tenía pensado hablar sobre juego viernes 13, que justamente da para la fecha, pero me encontré con una triste noticia de que el juego, todo su desarrollo de DLC que tenía a cabo, porque es un juego que salió en 2017, fue cancelado porque se encuentran en una complicación legal por el tema de los derechos de autor entre el guionista de la saga de Viernes 13 con los creadores del juego y la productora Warner Brothers, dueña de la franquicia de Viernes 13. Por lo visto, no. Entonces, como para evitar problemas legales y eso, la empresa desarrolladora del juego Viernes 13, Phonic, decidió directamente cancelar la producción, pedir disculpas a los fans. Y que lo único que van a hacer ahora en adelante es dar soporte a los servidores, pero que el juego ya no va a tener más contenido nuevo. Que de
era,
hecho,
¿era un juego de qué año más o menos?
Del año pasado, del 2017.
Nuevito, además.
Claro, consistía en una mecánica estilo como Dead by Daylight, que es básicamente son cuatro jugadores contra otro jugador que maneja el monstruo, el otro jugador, mientras los otros cuatro jugadores son los campistas supervivientes. Y la gracia es que cada se dividían en el mapa y cada uno tiene que hacer mini partes, como mini misiones, para poder completarla y así lograr escapar en distintas facetas, o sea, en distintas partes, como escapar por bote, por auto, lo que sea. Y que obviamente la gracia es que uno jugaba con Freddy y tenía que evitar esa situación. El problema es que había un montón de DLC, que justamente el DLC que van a sacar iba a ser sobre Uber Jason, que es mi versión más que me encanta de Jason, que es Jason del futuro, ese reconstruido con nanobots. Justamente el DLC iba a ser sobre eso y lo cancelaron por temas de derechos de autor. Y por desgracia, igual el juego no tenía mucha popularidad. Estaban unos 1000, 2000 personas jugando en Steam.
Era
como decir, uy, qué bruto. Por ejemplo, su contraparte Dead by Daylight, que es básicamente lo mismo, pero solo que son con todos los villanos de tener a Freddy Krueger y no me acuerdo otros villanos más. Ese es el juego. Hoy por hoy tiene unos 25.000 personas jugando contra 2.000 personas, por desgracia, queda en este juego. Entonces, en vez de hablar de este juego, dije, bueno, ¿de qué puedo hablar? Vengo a darles una recomendación de un juego bastante viejito, pero no por viejo es malo. Es Manhunter. Manhunter es un hermoso ejemplo de lo que puede hacer Rockstar, en lo bizarro que es. Conocemos a Rockstar por la desarrolladora de GTA, ese gran sandbox en que puedes tener acceso a una prostituta, ir a robarle unos hámster, manejar un 4x4 mientras te infiltras en una base militar. Hermoso. En su momento, en el 2007, si no me equivoco, 2003 fue, y en 2004 después en PC y en Xbox, Salió Manhunter para la PlayStation 2, la vieja PlayStation 2. Que básicamente es un juego en que nuestro protagonista, Cash, es condenado, no sabemos por qué, a una condena a muerte por la inyección mortal. Se le inyectan en el momento de la ejecución, pero en vez de morirse se desmaya y se despierta en la misma habitación, toda destruida, con toda la gente muerta y con una persona hablándole por unos parlantes, diciéndole que le acaban de dar otra oportunidad y que se va a poder escapar de esa situación. Pero para antes tiene que ir cumpliendo con una serie de objetivos en que el tipo de la chicharra, porque primero es por parlantes, después anda por unos audífonos, sí. Le va diciendo, le va dando objetivos. Bien. ¿Por qué es tan particular este juego, además allá de que sea de una compañía que hace una banda que no hace un juego además de GTA y Red Dead Redemption? Porque fue un juego que fue prohibido en muchas partes del mundo. De hecho, en Australia fue prohibida la primera parte y la segunda parte de este juego. En Alemania sigue siendo prohibida. En Estados Unidos le iban a censurar, pero al final de todo no. La segunda parte del juego lo tuvieron que retrasar por Estados Unidos. Varias partes del mundo lo retrasaron. Y lo prohibieron por el hecho que tiene una excesiva violencia. Y la gracia del juego es eso.
Entonces es bien gore ahí. Como
es bien, bien, bien gore.
Que te salten las tripas con otra gente.
Exactamente.
Esa cosa bonita que tiene la...
Exactamente. De hecho, la gracia del juego es eso, la violencia. Porque tenemos una perspectiva en tercera persona en el juego totalmente, cuando estamos jugando. Pero en el momento, pues es un juego de sigilo. Uh-huh. Podemos ejecutar a las personas. Y en el momento de las ejecuciones se hacen con cámaras de... Como una postura de una cámara de grabación, estilo película Snuff.
Ahí va.
Exacto. Y son unos asesinatos hermosos. Son desmembramientos. Es brutal.
Es como para la gente que le gusta el gore.
Claro.
Como te gusta el bueno, esto es para vos.
Ese juego indicado. De hecho, indicado, recontra recomendado. Pero es gracioso porque a mí no me gustan los juegos de terror. Sin embargo, ese juego, en esa parte del morbo, te fascina, te encanta. Y más cuando peleas contra un jefe que tanto te estuvo rompiendo las pelotas. Matarlo, acribillarlo, es algo hermoso. Y lo cumple muy bien el juego eso. Bastante horrible, pero lo cumple muy bien. De hecho, te toma la libertad de tener... Hay varias armas, pero cada arma tiene tres ejecuciones distintas, con animaciones distintas, lo cual es muy hermoso. El juego es un juego de la PlayStation 2. Gráficamente, obviamente, ha envejecido y los años no lo han favorecido. Pero
de pequeño era, me repetime para así.
¿De qué año?
¿De qué año más o menos?
En 2003.
2003, claro, tiene sí, ya.
Tiene sus añitos. Y ya la PlayStation 2, que es bastante obsoleta.
Sí.
Pero aún así, mecánicamente es muy bien el juego. Porque toma cosas de Silent Hill. Por ejemplo, claro. El hecho del sigilo, el hecho de tener que ocultarse contra los villanos, contra los jefes. Y lo que obviamente no toma Silent Hill es eso, el tema de los asesinatos y las ejecuciones. Lo interesante de este juego es la parte narrativa. No es la mejor, pero me llama mucho la atención porque, primero, comparte universo con GTA. Uh-huh. Y como cualquier fanático de GTA, o por lo menos que haya jugado más de dos juegos de GTA, sabe muy bien que a Rockstar le encanta meter esos pequeños detallitos para demostrar que esto es un universo en conjunto. De, por ejemplo, este personaje de este juego lo veo después en este otro juego, o lo escucho en la radio, o veo imágenes, o veo las noticias, se hablan sobre algo que ya es en el juego anterior.
Ahí va. Creo que interesante como que una juegos que en realidad digo no tienen
que nada que ver, claro, exactamente.
No tienen el mismo ambiente ni nada.
Ni siquiera la misma época ni nada. Por ejemplo, en este juego de Manhunter se hablan sobre GTA San Andrea. Y para GTA San Andrea faltaba un año para salir. O sea, están hablando de un juego que todavía no salió. Desde un principio Rockstar le cuida mucho esos detalles, esos pequeños easter eggs, para dar toda una conexión y crear todo un gran universo. Bueno, nuestro protagonista Cash, hasta la mitad del juego, continuamente... recibe información de esta persona que le habla por un parlante o por la chicharra, diciéndole que vaya a este lugar y que mate a esta gente y esto y lo otro. ¿Qué pasa? Obviamente Cash no es boludo y se quiere ir de esa situación y va a escaparse en la primera oportunidad. Pero cuando tratamos de escaparnos, aparecen de la nada unos guardias militares, nos duermen y nos tiran otra vez al inicio de la misión. Y decís, bueno, qué extraño.
¿Qué pasa acá, no? Claro.
Exacto. En un pequeño spoiler, porque no quiero contar el final ni nada, pero es como la pequeña vuelta que hace en la mitad del juego, es que descubrimos que el que nos habla por la chicharra en realidad es un productor de películas Snuff, y que en realidad lo que está haciendo todo esto, todos los NPC que vemos que están como estratégicamente puestos para que nosotros los vayamos, los ejecutemos sin que se den cuenta, en realidad están puestos ahí a posta y nos están mandando ahí a posta para matar gente para ir produciendo esa película de Snuff. ¿Qué pasa? En un momento dado, como ya dejamos de ser útiles, este director de cine, nos mandan a asesinar. Y ahí cuando empiezan a caer los jefes. El primero es una banda de vagos, después es un tipo con una máscara de hockey, después otro tío medio psicópata. El jefe final es genial porque es un guiño a una película de terror, que ahora no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero básicamente es un tipo con una cabeza de cerdo, o sea, es un tipo gordo, desnudo, con una cabeza de cerdo puesta y una motosierra, y se llama Piggy. Básicamente, el juego es muy, muy bizarro en ese sentido, el tema de los jefes, y quedan esas vueltas. Tiene un par de cosas narrativas no muy entendibles, que se entiende el Rockstar 2x3 la pifia en eso, pero es perdonable y es recomendable. Un detalle interesante es que durante la parte, cuando jugamos GTA 3 y donde jugamos GTA San Andreas y durante cuando jugamos en GTA 4, si escuchamos en las radios las noticias o vemos algunas impresiones de los diarios y esos, vemos noticias de un manicomio destruido por pseudo Kasher, algo así dice las noticias, haciendo referencia de eso. Y lo interesante de todo esto es que también ha lanzado la secuela, y en algunas noticias que se escuchan por radio y eso, dan a entender que la secuela en realidad fue una pesadilla que tuvo el protagonista del primer juego. Es como que narrativamente está muy bien instalado el juego y
sí, o sea, como está pensado para insertarse en un mundo
y en cada detalle está muy bien cuidado, pese a que tiene errores garrafales, por ejemplo la inteligencia artificial que no te ve en un momento, tenés frente a la inteligencia artificial y no te ve los NPCs, o que algunas animaciones están medias raras, que están como hecho con plastilina, por ejemplo que está San Andreas. Pero aún así, es un juego que se perdona y los invito a poder jugarlo para este viernes 13, que por cierto, en las rebajas de Steam estaba a 50 pesos nada más, y que si lo buscamos en el G2A o en Instant Gaming, eso están 20 pesos, 30 pesos, o sea que no cuesta nada.
Ahí va, sí, es como muy barato, accesible, aunque me imagino que también por lo viejo que es el juego, y en realidad que me imagino que la gente que le gusta los juegos de terror, en realidad le gustan los buenos gráficos.
Sí, pero justamente es un tipo de juego.
Salvo cuando se coparon y empezaron a jugar al señor de los brazos largos.
Slenderman. O cuando jugaron Five Nights at Freddy's.
Sí, bueno, Five Nights at Freddy's. ¿Qué juego extraño y con el que la gente se obsesionó?
Como demasiado. Sacaron como 5 juegos distintos.
Es para otro momento de análisis.
Para Halloween. Análisis para Halloween. De Five Nights at Freddy's. Y ahí su va. RPG también.
Bueno, entonces les recomendamos este juego.
Exacto. Manhunter.
Manhunter. Para que jueguen este viernes 13 y pasen un poco de miedo. A los que les gusta asustarse, otra gente puede jugar juegos normales. ¿Está
exactamente
viendo?
Están invitados a lo que quiera.
Y con esto cerramos este programa Universo Alternativo. Nos vemos el viernes que viene. Un saludo a todos, buen fin de semana.
Gracias por escucharnos una vez más y los esperamos en el próximo programa de Universo Alternativo.
Ya compré medio tanque para llevar a Japón.
¡Uruguay!
¡Uruguay!
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.